La desgracia se ensaña con el pobre. Terremoto, tsunami, incendio, la verdad que da lo mismo el tipo de catástrofe. Siempre los más afectados son los mismos. Los sismos en el norte, de la semana pasada, el incendio este fin de semana en Valparaíso, dejan al descubierto una vez más que son todavía muchos los chilenos que viven, no debajo, muy por debajo de la línea de la pobreza. Personas que pelean día a día no solo por sobrevivir, sino que pelean día a día por su dignidad. Y eso se les niega de manera insistente. Hoy escuchaba a una mujer que sobre las cenizas de lo que fue su casa decía, relataba lo que fue la conversación con su madre. Y si uno lo escucha de nuevo, pareciera un poema, el más duro de los poemas. Decía, mamá, ¿dónde están mis cosas? Mamá, ¿dónde está mi pieza? Mamá, ¿dónde está mi casa? Mamá, me quedé sin nada. Eso es lo que ella decía. Es una situación que deja al descubierto no solo el nivel de pobreza que hay todavía en nuestro país, sino que deja al descubierto también que las soluciones son mucho más complejas de lo que muchas veces se nos dice. Muchísimo más complejas que simplemente arreglar el tema de la educación. ¿Ah? Esto no es solo un tema de largo plazo, tampoco de mediano plazo. Es una urgencia absoluta. Este nivel de pobreza para un país como Chile es simplemente inaceptable, y tiene que venir un incendio, tiene que ser el fuego el que lo muestre, tiene que ser un terremoto el que lo deje al descubierto, tiene que ser un tsunami el que lo saque a flote. Comienza Aire Fresco.
Abre tu mente a las historias y los personajes del mundo. Comienza Aire Fresco con Polo Ramírez. Historias, música y opinión. Auspicio de Banco BBVA, Opel, Clínica Alemana, Euroamérica Mundo Financiero, Airlife, MBI Inversiones y AFP Provida. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco en esta tarde de lunes 14 de abril, después de un fin de semana tremendamente duro para nuestro país, durísimo para la región de Valparaíso, para esa ciudad tan querida por todos los chilenos, tan querida también por gente de distintas partes del mundo. Un incendio que ha hecho noticia en todos los medios de comunicación importantes de todo el planeta, una ciudad conocida desde siempre tal vez, una ciudad que durante muchos años además fue referente en el Pacífico, el principal puerto del Pacífico, y por lo tanto todos los buques recalaban ahí en Valparaíso y miraban esos cerros que en estos días se han estado quemando y que desgraciadamente siguen echando humo. Vamos a hablar sobre eso. Hoy día vamos a tener un programa especial, más cortito, ¿no? Solo de media hora, porque a las 6:30 vamos a comenzar una radiotón. Somos buenos para las radiotones aquí en Radio Duna. Se van a sumar los distintos conductores de Radio Duna. Felipe Izquierdo, me imagino que va a llevar la batuta como siempre, ¿no es cierto? Además que es bueno para recolectar donaciones. Como conoce a medio mundo, entonces todos empiezan a llamar y dicen, oye Felipe, ¿sabéis qué? Te voy a donar 100 luquitas, 500 luquitas. Así que nosotros lo vamos a agradecer, lo vamos a aplaudir. No porque venga la plata hacia nosotros, no, porque va a ir en directa ayuda a Un Techo para Chile, que a su vez va a ayudar a la reconstrucción de Valparaíso. También vamos a hablar acerca de las características del puerto y cómo efectivamente se puede reconstruir una ciudad como esa, sobre todo en estos cerros, estas laderas, estas quebradas, donde ha habido siempre tanta pobreza, tanto descuido por parte del Estado. Vamos a estar con el arquitecto Antonio Liptay, quien ha trabajado en el diseño, en la recuperación de distintos espacios públicos en los cerros de Valparaíso. Y partimos como siempre con María del Carmen Rodríguez. Bueno, es más o menos obvio de qué se ha estado hablando en las redes sociales, obviamente que de Valparaíso, también de muchas cosas que se dicen, que se muestran a propósito de Valparaíso, y también de Colo Colo y del triunfo este torneo número 30. Felicidades a Richie, felicidades a Moncho, dos colocolinos que tenemos aquí al frente, por desgracia. No, por desgracia. Que después de casi 5 años sacaron el habla nuevamente y se acordaron de que son colocolinos. No, son todas bromas. Felicidades, muchachos, por este torneo.
Sí, pasaron bien piola además, así que
pasó bien inadvertido.
Sí, pues, sí. Pasó inadvertido. En fin, bueno, pero, se ha hablado,
pero vale,
mucho.
Vale, y es la 30ª estrella, sí. Vale igual, por supuesto.
Exactamente. No, sí, eso no se las vamos a quitar porque pasaron piola. Bueno, obviamente que en las redes sociales ha hablado muchísimo del Fuerza Valpo, ha sido uno de los, Fuerza Valpo y Fuerza Valparaíso ha sido de los temas más retuiteados y comentados en las redes sociales. Iván Fuentes también ha estado prácticamente durante todo el día dentro de los temas más conversados, principalmente por su porque se le vio en terreno ahí mismo en los cerros ayudando a apagar el incendio que todavía se mantiene, ya con algo menos de fuerza, pero que todavía se mantiene en los cerros de Valparaíso. Más allá de lo que se ha dicho y lo que no se ha dicho, porque si bien se ha canalizado mucha ayuda también a través de las redes sociales, también se presta para que se hable mucha lesera. Así que más que hablar de lo que se ha estado hablando en Twitter y en Facebook, vamos a comentar algunas de las cosas donde se puede llevar ayuda, se puede prestar ayuda para el puerto. Lo primero, que tú ya lo comentabas, hoy día vamos a tener programa especial de una radiotón a partir de las 6:30, así que ese es el primer lugar donde se puede colaborar a través de nuestro teléfono, el 2571-7100. Vamos a estar recibiendo aportes, van a estar aquí Juan Cristóbal Beitía, capellán del techo.
Oye, si alguien llama ahora, ponte tú, se entusiasma y dice, ya, yo quiero colaborar, llamo al tiro, lo sacamos al aire, ¿no?
Es que tenemos una línea especial para eso. Pero es que después los vamos a sacar ya, al aire.
Es que me entusiasmé.
No, lo vamos a...
Quiero ganarle el punto a Felipe Izquierdo. Eso es lo que quiero.
Ya, pero pide...
Que una donación para nosotros entonces, antes que para...
Pidamos entonces que el llamado a las 6:30, como es horario de aire fresco...
El primero sea de aire fresco.
Eso, porque es horario
el nombre
de aire fresco.
Nuestro, digamos, nombre es, nuestro.
No,
eso.
Sí, po. Sí, es por cariño.
Pero si
a
alguien llama
fresco.
Ahora, ponte tú al 2571-7050, dice yo quiero ponerme con tanta plata.
Ya, ya, le contestamos.
Le vamos a contestar, ¿no? ¿Sí?
No nos vamos a poner exquisitos.
Ya. Hay que llamar a alguien, sí, pues.
Sí, pues que colaboren.
Por
sí.
Último, lo inventamos. No, no, no.
¿Galleteamos
no,
uno? Sería, no, no. Sería, no hacemos eso.
Bueno, no, hay alguien que está llamando. No.
Mira, todas las líneas ocupadas. Nah. Dale, Richie, contesta.
No, ¿en serio están llamando? Sí. Qué lindo.
Qué bonito.
Mira cómo es la gente. A lo mejor sí. De Felipe Izquierdo que está llamando para legal. No, no, sí.
O está tapando las líneas.
Está tapando las líneas.
Le pidió a toda la familia que llame.
No, vamos a contestar, de verdad, vamos a contestar eso. Porque si es para colaborar con Valparaíso, por supuesto que van a hacer todo eso.
Bueno,
llamados bienvenidos.
Para quienes no quieran llamar, pero sí quieran colaborar con plata directamente, la cuenta del techo es la 622-5... ¡Uy, que estoy ciega! 622-5497-1.
Pues soy yo el viejo acá.
Sí, me pasé. Yo me operé ya, los ojos. Del Banco Santander, y el RUT es el 65-533-130-1. Como probablemente no lo anotaron, pueden entrar a la cuenta de Twitter del techo y van a encontrar toda la información para poder aportar. Si no quieren donar plata, sino que cosas, materiales, que pueden ser lo que más se necesita, ya se ha repetido mucho, útiles de aseo como cloro, desinfectantes, guantes de goma, bolsas de basura, ropa de cama, colchonetas, artículos de higiene personal como pasta de dientes, cepillos de dientes, jabón, pañales para niños y adultos mayores, y por supuesto también agua. Lo pueden hacer asociándose con el Hogar de Cristo. El Hogar de Cristo, junto con María Ayuda, también están recibiendo toda la colaboración en Santiago, en los distintos centros de María Ayuda y del Hogar de Cristo, se están recibiendo, y también en regiones, en todas las sedes que tiene el Hogar de Cristo se está recibiendo ayuda, así que si quieren colaborar, por supuesto que lo pueden hacer, tanto con bienes materiales como también con donaciones monetarias. Ojo que el techo va a estar construyendo viviendas de emergencia, no son media agua, son viviendas de emergencia que tienen además, por ejemplo, van a estar provistas de una cama matrimonial, camarote, cocina, entre otras cosas, un comedor también, cosa que la gente logre tener algo un poco más armado, no sea solo para pasar el rato, sino que sea algo un poquito más definitivo, de forma de colaborar de manera seria y contundente con la gente que lo está pasando muy, muy mal en Valparaíso.
Bueno, y para que eso sea posible, obviamente que necesitamos del apoyo de todas las personas que nos están escuchando. Uh-huh. Tienen que comenzar a llamar al 2571-7050. Ya la Radiotón oficialmente va a comenzar a las 6:30. Si quieren adelantarse, vamos nosotros a contestarles el teléfono.
El teléfono oficial de aportes de Radiotón es el 2571-7100.
Ah, más fácil todavía. 2571-7100.
Muy bien. Ya. Y si quieren llamar ahora, ya no enredemos más.
Ya, pues.
Dejemos hasta ahí.
Ok, Pito, a las 6:30 entonces comienza eso, esta radiotón. De... Y vamos a ir a contestar el teléfono, a ver si nos están llamando a nuestro teléfono, 2571-7050.
Yo tengo fe, tengo
el otro
fe
se
en
lo vamos
auditorio.
A ir repitiendo durante el resto de la tarde. Y mientras escuchamos a Peter Gabriel, Peter Gabriel ya es parte como solista de el Salón de la Fama del Rock and Roll y estuvo presente, por supuesto, en la presentación hace algunos días ahí en el Brooklyn's Barclays Center en Nueva York, en el barrio de Brooklyn, por supuesto. Y lo pudo entrevistar, tuvieron 5 minutos la gente de Rolling Stone, de la revista Rolling Stone, para poder entrevistarlo. Bueno, dice que estaba muy contento de finalmente haber ingresado, de haber sido el primero, además de la banda, que ingresaba solo como al Salón de la Fama. Y le preguntaron, obviamente, la pregunta que siempre se le hace a Peter Gabriel: ¿y cuándo se junta Genesis? ¿Es posible que Genesis se reúna nuevamente? Y él dijo: nunca digo nunca, o jamás digo jamás. Dice: la verdad que no ha resultado hasta ahora. Creo que hay una pequeña posibilidad, pero no es muy grande. Esto es Peter Gabriel con Follow You, Follow Me. Escucha, a ver, todas las correcciones que... Primero el nombre, yo creo que Follow You, Follow Me, está bien, ya. Nombre está ok. Pero claro, era Genesis, no Peter Gabriel solo. Pero bueno, igual vale. Y claro, era Genesis el momento en que estaba también Phil Collins. Ojalá que no haya estado escuchando Peter Gabriel. Y si está escuchando, bueno, no importa, nuestro saludo para él y que llame por teléfono para colaborar con el techo y ir en ayuda a la gente de Valparaíso. Cuando le muestra 0% de interés es muy interesante. Opel está de aniversario para celebrarlo durante el mes de abril. Todos sus modelos tendrán un 0% de interés. Más información en www.opel.cl. Opel, we live in autos. Si quieres que hablen de ti, compra todo hasta en 6 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito BBVA. BBVA, adelante. Y contrata el convenio de accidentes Crecer Seguro de Clínica Alemana. Cubre el 100% de las atenciones ambulatorias y hospitalizaciones derivadas de una lesión traumática y también el traslado en helicóptero en caso de riesgo vital para escolares y jóvenes de hasta 26 años. Más información en el 2910-1208 en www.alemana.cl. Si tu hijo es la alemana. Vamos a conversar con Antonio Liptay. Él es arquitecto y ha trabajado profundamente, probablemente ha recorrido varias veces los cerros, los distintos cerros que en estos días han resultado quemados, cerros de los cuales hemos conversado también tanto en los medios de comunicación. Antonio, bienvenido a Aire Fresco, ¿cómo estás?
Hola Pablo, muy bien, muchas gracias por la invitación.
Les cuento que Antonio trabajó en el diseño entre el año 2006 y el 2011 en el diseño y recuperación de espacios públicos en distintos cerros de Valparaíso. Y queremos conversar, Antonio, acerca, bueno, primero, de qué es lo que pasó aquí desde el punto de vista patrimonial, desde el punto de vista también urbano, desde el punto de vista de los asentamientos. Uh-huh. ¿Cómo podríamos evaluar y calificar esta catástrofe?
Mira, es un daño prácticamente irreparable al paisaje, primero que nada, y un profundo daño a nuestro patrimonio intangible. Porque muchas veces uno ve la fragilidad con que se ha construido en los cerros de Valparaíso, muchas veces de forma, digamos, al costado, fuera de la legalidad, en lugares peligrosos. Pero hay que pensar en la gran comunidad de Valparaíso, y ese es nuestro patrimonio intangible, el que construye esa historia que, digamos, tiene una cosa muy pintoresca, de la cual muchos están muy enamorados, y está bien mantenerlo, pero hay que tener ojo. Es el minuto para empezar a pensar de forma bastante más crítica y cruda cómo vamos a reconstruir y cómo vamos a planificar.
¿Cuáles serían las bases de esa nueva mirada o ese nuevo pensamiento?
Mira, primero que nada, yo te diría que la pregunta más difícil que hay que hacerse hoy día y ver cómo se responde es ¿qué se va a hacer con todos aquellos que perdieron prácticamente todo, que estaban ubicados en zonas en las cuales no se debería construir, a dónde se van a ir y en qué condiciones van a llegar? Y esa pregunta hay que hacérsela y hay que contestarla. Si eso no se responde bien, el segundo paso, que es orquestar una planificación contemporánea que corresponda al estatus de patrimonio de la humanidad o al paraíso, la verdad es que no va a tener mucho sentido.
Estamos conversando con Antonio Liptay, que es arquitecto, que ha trabajado en el diseño y la recuperación de espacios públicos en los cerros de Valparaíso. ¿Qué importancia? Hay varios temas. Uno tiene que ver con la calidad de la arquitectura y la calidad de los espacios públicos en Valparaíso. Sobre todo si uno va metiéndose hacia adentro, hacia arriba, hacia los cerros, se encuentra con que empiezan a desaparecer las escaleras, empieza a desaparecer el pavimento, aparece una cantidad de baches increíble, hasta desaparecer simplemente, desaparecen también las veredas. Y estamos hablando de la segunda ciudad de Chile.
Mira, hace algún tiempo me tocó presentar en Boston una charla que se llamaba Resiliencia, la forma en la cual nosotros deberíamos actuar como arquitectos. Y la verdad es que yo presentaba el caso de Valparaíso y decía, mira, la gran tragedia que hoy día nosotros podemos ver y es palpable es una profunda discontinuidad material desde el suelo, digamos, del plan de Valparaíso hacia los cerros. A 500 metros de distancia del barrio Puerto, la gente circula por veredas de tierra. Si bien ha habido montones de esfuerzos por recuperar, por mantener, son contados los proyectos, y yo tuve la suerte de estar involucrado con mi oficina en dos de estos proyectos, hay un gran abandono. Y te diría que ese gran abandono lo que produjo es una tremenda desconfianza por parte de la comunidad en sus autoridades, tanto locales como centrales. Y yo te diría que un paso pero vital, absolutamente necesario, es reconstituir ese tejido de confianza.
De alguna manera hemos visto en estos días, además, Antonio, que la gente como que se apalanca a sí misma. Confía en los vecinos, confía en los parientes, confía en algunos voluntarios, hay gente realmente que no conoce, pero en las autoridades no confía. Y menos en las autoridades centrales. Tú cuando trabajaste en estos proyectos de reconstrucción del patrimonio y sobre todo de la infraestructura de los espacios públicos en Valparaíso, ¿con qué te encontraste en esa relación con las personas? ¿Dónde se puede efectivamente construir?
Mira, nos encontramos primero con esa desconfianza profunda, con una estructura de organización social bastante difícil de entender. Hay que también poner Valparaíso en el contexto de sectores de una pobreza dura, digamos, muy, muy terrible. Y la palabra está bien utilizada, porque si uno ve los interiores de estas casas pintorescas de colores, la verdad es que están en condiciones muy terribles. Esta comunidad, con una gran desconfianza, actúa también con una cierta rabia. Esta, digamos, ecología que nosotros podemos describir de Valparaíso, a veces roza la rabia, y rabia principalmente orientada hacia quienes llegan y dicen: miren, les traemos una buena noticia, vamos a hacer un nuevo proyecto. Y la verdad es que ese nuevo proyecto, la verdad, es algo que ellos mismos argumentan se debería haber hecho hace 40 o 50 años atrás.
Estamos conversando con el arquitecto Antonio Liptay acerca de Valparaíso, de la reconstrucción también, y una de las preguntas que uno se hace al ver sobre todo las zonas más afectadas, Antonio, es, hay que reconstruir ahí mismo. Hemos visto mujeres solas con sus hijos, hemos visto ancianos, hemos visto hombres trabajadores de edad mediana que están ahí protegiendo en este minuto sus sitios, que en realidad no son sus sitios siquiera, sino que son el espacio que en algún minuto o se tomaron o en el cual fueron acogidos, asentamientos absolutamente irregulares y por lo mismo también muy riesgosos. Hay que reconstruir ahí, hay que dotar por ejemplo de electricidad, de alcantarillado, de agua potable, formalizarlos en ese sentido.
Mira, yo creo que hay una existe un catastro bastante, digamos, inicial de todas las zonas en las cuales se produjo este incendio, donde no se debería volver a construir, y eso, digamos, hay que asumirlo como una realidad. Sería muy irresponsable permitir aquello. Ahora, tiene un costo político.
No es todo el sector, no son todos los cerros, digamos, no son todas las quebradas, hay que ir viendo cada
claro,
caso,
hay,
¿no?
Hay caso a caso, porque hay sectores donde sí hay un mínimo grado de urbanización, sí hay un mínimo grado de asentamiento que resiste una cierta formalidad. Hay otros que están principalmente colgando en las quebradas sobre microbasurales, que evidentemente están totalmente fuera de lo que a cualquier persona le parece razonable. Ahora, hay que entender que esto se produce no por un deseo, se produce por responder a una necesidad.
Hemos hablado varias veces con distintos arquitectos, Antonio, acerca de la capacidad que tiene la infraestructura pública, en general las obras públicas, de darle a las ciudades mayor equidad. Conectarlas mejor, pero sobre todo dotar a la gente de una infraestructura que sea similar en distintos sectores. Y uno se encuentra que en las ciudades de Chile no es así. La infraestructura tiene que ver con el poder económico del sector socioeconómico donde está instalada, y ha sido instalada por el Estado.
Sí, mira, nosotros tenemos un caso muy particular. Nos tocó hacer la plaza del millón de habitantes en Maipú gracias a la llegada del metro. Cuando terminamos la plaza, la gente decía, oye, pero este estándar es como de Las Condes. Y la verdad es que saltaba a la vista un tema que es muy profundo. Hay una desigualdad en aspectos arquitectónicos, materiales, que yo diría que tiene un cierto, casi como un cierto carácter, digamos, de una segregación no solamente espacial, sino que ya social. Ahora, eso se puede resolver a través de buenos proyectos, de buenos diseños. Hay que invertir más, de todas maneras, pero también hay que pensar que el uso razonable e ingenioso de los recursos nos puede permitir una ciudad muy buena, muy continua, muy bien conectada, sin pensar en gastar una tremenda cantidad de recursos solamente en eso.
Ahora, estamos conversando con Antonio Liptay, arquitecto, ha trabajado en el diseño y recuperación de espacios públicos en Valparaíso. Valparaíso, con todos los problemas que tiene, que son muchos, algunos visibles, otros más invisibles, sobre todo desde el punto de vista de su patrimonio, ¿es todavía una ciudad viable? Y a lo mejor la pregunta es dura, pero la verdad es que si uno escarba un poquitito, si mira detrás de las casas de colores, detrás de esos latones, se encuentra con realidades que simplemente no soportan más.
Mira, yo te diría que la respuesta concreta es: Valparaíso vale la pena una y mil veces. Es impresionante ver cómo alguien que tiene una casa tremendamente precaria vive con una felicidad profunda cuando mira a través de la ventana y ve este anfiteatro, esta bahía. O sea, yo estoy de acuerdo que no hay que sobreidealizar esa condición, pero es un punto de partida muy favorable. Una excelente condición de ventilación, muy buen aire, muy buena vista, muy buena luz. Hay que pensar, digamos, que grandes artistas, poetas, digamos, todo aquel que piensa como en este crecimiento del espíritu, conecta Valparaíso inmediatamente con esta realidad. En ese sentido, hay que mantener ese objetivo y esa idealización de este lugar, porque obviamente es lo que lo hace valioso. Ahora, por otro lado, cuando hay una infraestructura tremendamente deficitaria, hay que pensar primero en factores que tienen que ver con movilidad, permitir que la gente se mueva fácilmente por la ciudad, y segundo, que es probablemente la cosa más profunda, es tomar la decisión política de hacer esto no solamente en un corto plazo. Esto tiene que de alguna manera poder tener un largo plazo. Y hay ejemplos de eso, programas que se iniciaron para recuperar Valparaíso, para darle su categoría como patrimonio de la humanidad, que han perdido continuidad, que tienen un material de investigación que se ha hecho muy grande, proyectos que quedaron a media. No hay que votar eso, hay que retomarlo.
¿Cómo la gente de Valparaíso y también el resto de los chilenos podemos de alguna forma evaluar si es que se está o no tomando en serio los problemas de Valparaíso, y si hay o no un plan serio, un plan responsable para su recuperación? ¿Dónde están los factores críticos?
Mira, es una pregunta difícil, porque la verdad es que transmitir, ya lo hemos visto en años anteriores, después el proceso de reconstrucción después del terremoto del 8,8, hoy día la reconstrucción del terremoto del norte. La verdad es que sí hay un aspecto comunicacional, pero lo más importante es transmitir de que Valparaíso es de todos los chilenos, que el plan que se elabore para reconstruir, creo yo desde mi punto de vista, no debe hacer tabula rasa de todo aquello que ya existe. Valparaíso es una ciudad hiperestudiada, tiene escuelas de arquitectura, los arquitectos del mundo han mirado a Valparaíso, hay un patrimonio, digamos, estudiado, casi, digamos, hiperdesarrollado, de intervenciones concretas sobre la ciudad. Lo que falta, yo diría que el gran desafío de las autoridades, es lograr hacer la coordinación que logre catalizar todos estos proyectos y llevarlos a cabo.
¿Y a qué nivel se tiene que dar eso? ¿Es a nivel central? Tú decías, esto es un patrimonio del país. ¿Es el gobierno central? ¿Es el gobierno regional, local?
Absolutamente. El gobierno local no tiene ninguna posibilidad de poder llevar a cabo una tarea de este tamaño. Y tiene que ser a nivel nacional, porque de alguna forma, así como hoy día todos están tremendamente, digamos, tocados por el incendio, y están desde, digamos, todos los extremos del país tratando de ayudar, esa misma energía que hoy día se vierte en la ayuda se tiene que poner en el hecho de que este es nuestro gran patrimonio, la puerta de entrada, digamos, a Chile. ¿Por qué no recuperarla de una forma excepcional?
Le queremos agradecer muchísimo a Antonio Liptay, arquitecto, nos ha dado hartas luces, hartos caminos nos ha abierto para poder empezar esta intervención, esta recuperación, que en realidad es una reconstrucción de áreas de Valparaíso que quedaron completamente desoladas. Muchas gracias, Antonio, por estar con nosotros.
No, gracias a ustedes.
Bueno, y podemos ayudar, por supuesto, vamos a comenzar a ayudar en algunos minutos más. Antes, varias cosas importantes que les quiero decir. MD Inversiones es la empresa de gestión financiera que coinvierte los mismos instrumentos financieros que sus clientes en corretaje de bolsa y fondos de inversión. MD Inversiones encuentra hoy las mejores oportunidades para hacer crecer tu capital. Visita mdi.cl. en espacios cerrados, respire tranquilo, sin hongos, sin olores, sin bacterias ni virus. Tecnología limpia, segura y ecológica es de, por supuesto, AirLife, ingeniería en purificación ambiental. Infórmate en airlife.cl. Y Euroamérica siempre te entrega un consejo simple y claro para tomar todas tus decisiones financieras. Euroamérica, mundo financiero, un buen consejo siempre. Termina aquí Aire Fresco, pero comienza la Radiotón. Nos ponemos todos de pie, nos juntamos todos los programas de Radio Duna para empezar a juntar recursos, sus aportes, sus donaciones, que van a ir al techo, y del techo van a ir, por supuesto, a los habitantes de Valparaíso. Vamos a estar recaudando fondos, como lo hemos hecho también en otras oportunidades. El teléfono, para que comiencen ya a llamar, es el 25717100. Yo los dejo, pero nos reencontramos en algunos segundos más, porque viene la Radiotón aquí en Radio Duna. Espérenos.